Y en esta mañana de Misión Radio María es una alegría, como siempre, porque es un espacio que nos identifica abrir este momento en el cual vamos a tener un invitado, una persona que nos va a contar su historia de vida, nos va a dejar su testimonio y también nos va a compartir su oración misionera, este Salmo del siglo XXI que le decimos por aquí, ¿no? Porque, bueno, ese salmo o esa oración surge justamente de lo vivido. La vida se hace oración. O la oración es vida, podríamos decir, de alguna manera. Y hoy tenemos un testimonio, tenemos un invitado que es médico, que él es de la ciudad de Buenos Aires, es Jorge Arias. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarme a
Bueno,
estar con ustedes.
es un gusto, Jorge, tenerte por aquí. Jorge, a ver, ¿sos médico? ¿Con qué especialidad?
Cirugía, en realidad cirugía colorrectal.
Ajá.
Cirugía de ano, colon y recto, pero ejerzo desde hace muchos años la cirugía general, ¿no?
Sí. ¿Y de dónde sos? ¿Naciste en Buenos Aires, en la capital federal, en el Gran Buenos Aires?
En Lanús,
En
en la
Lanús.
ciudad de Lanús, sí.
Bien. ¿Y vivís allí o no?
Desde hace 5 o 6 años vivo en Capital Federal,
En
o
capital.
sea, me trasladé, tengo un centro de cirugía y coloproctología y me mudé aquí cerquita por razones de distancia, de haberme cansado de viajar todos los días, estar 2 o 3 horas arriba del auto, ¿no?
Bien, pero conoces bien tu zona de origen, tu Lanús querido, seguro.
Seguro, sí, nací allí y allí viví y sigue viviendo mis hijos y mis nietos ahora en Lanús, ¿no?
Claro. Jorge, bueno, te cuento, nosotros o yo al menos te conozco, la referencia que tengo de vos viene desde Mozambique, desde África del Este. Porque allí se encuentra el padre Juan Gabriel Arias, que es un sacerdote, misionero, fanático de Racing además, de ahí de Avellaneda, cerquita también de Lanús. Y vos me parece que colaborás, le das una mano al padre Juan Gabriel. Seguramente vamos a hablar bastante de esto, pero ¿cómo se inició ese vínculo con el padre Juan Gabriel en Argentina o en Mozambique?
Se inició, es llamativo, yo empecé viajando a Madagascar en el año 2013 y coincidió con la asunción de Francisco como
Sí,
Papa.
sí.
Entonces yo empecé yendo con un grupo español al sur de Madagascar con unas monjas de la congregación.
Las bonaerenses, las monjas bonaerenses que están en el sur de la isla.
En el sur de la isla, en un lugar
Sí.
que se llama Matobabo, y bueno, ellas estaban tan emocionadas por el hecho de que yo fuera argentino, y yo tan emocionado por la labor de ellas que están haciendo desde hace más de 100 años allí en un antiguo leprosario, que les prometí que le iba a escribir una carta a Francisco para pedirle por ellas. Y
Mira.
bueno, en el viaje de vuelta, que son más de 3 días, ¿no es cierto?, al sur de la isla, yo venía pensando cómo hacerle llegar esta carta a Francisco y encontré que aunque teníamos un montón de amigos en común, aparte del mismo apellido con Juan Gabriel,
Sí.
que me hablaron de la relación de él con Francisco y de que lo contactara, entonces yo lo contacté. Y bueno, ahora según él somos hermanos y tal vez así que allí en Mozambique ya viajé, esta va a ser mi séptima vez, mi séptima misión a Mozambique, que se suman a las tres a Madagascar. Bueno, allí me conocen como el tío Georgie,
El
¿no
tío
es cierto?
Georgie.
Claro.
Mirá qué lindo. Y además digo, si estuviste en Madagascar, no sé si solamente estuviste con las hermanas, las religiosas, las monjas bonaerenses en el sur, o si también estuviste por Acamazoa con el padre Pedro Peca.
Sí, estuve por allí. En realidad las monjas son de San Vicente de Paul,
Ajá.
que es la misma congregación de el padre Pedro Peca. Y bueno, también sí, tuve la ocasión de conocer a Camazoa y quedar verdaderamente impactado por lo que podía ser capaz de hacer una sola persona, o sea, tener impacto en esa ciudad, ¿no? En
Sí.
Antananarivo y esa verdadera ciudad que ha construido el padre Opeca, ¿no?
Bueno, y después a Mozambique, allí en Mangunze, donde se encuentra el padre Juan Gabriel, que no queda lejos Mozambique de Madagascar, ¿no? Me parecen que quedan como al frente una de otra,
quedan,
más o menos.
Quedan enfrente, sí, es otra de las casualidades. Justamente Juan Gabriel, yo estaba en Madagascar y Juan Gabriel en Mozambique. Sí, queda, en realidad deben ser unos 1000 kilómetros, o sea, es el estrecho de Mozambique es amplio. Entonces yo en el 2015, después de Madagascar, me crucé, entre comillas, a Mozambique. Estuve allí con Juan, primero en el puesto de salud, que fui el primer médico en ejercer allí. Hay un pequeño puesto de salud que tenía 12 enfermeras y un técnico en medicina, digamos, en enfermería, y estuvimos haciendo la labor asistencial y ya coordinando para poder ir al hospital de una ciudad cercana, un hospital rural que hay en la ciudad de Mayacanse, que tampoco tenía médicos, o sea, tenían un técnico en cirugía, un técnico en ginecología, en una ciudad de más de 200.000 habitantes en cuanto a la demanda, ¿no?, del círculo, sí, y ir allí. El segundo viaje ya fuimos 2 médicos, el tercero 5, y ahora para el 8 de noviembre nos vamos 14 o 15, ¿no?
Mira, ¿y eso lo coordinás vos, Jorge? ¿Los médicos que son argentinos los vas reuniendo vos?
Los voy reuniendo yo, cada uno se paga sus gastos, y bueno, en realidad este viaje vamos 8 argentinos, que si querés después te doy los nombres, sí. 2 anestesistas, 2 ginecólogos, un pediatra y demás.
Una clínica.
4 españoles, sí. 4, o sea, 3, en realidad 3 médicas y una enfermera de Madrid, y 2 mexicanos, un cirujano amigo mío, Gonzalo Hagerman, y la hija que va como voluntaria, ¿no?
Y todo, a ver, porque me has mencionado argentinos, mexicanos, españoles, ¿cómo es que se conocen, se reúnen, no sé, a lo mejor los vas contactando en algún congreso que vas haciendo? ¿Cómo es?
Sí, sí, yo te diría de todas las formas. Por ejemplo, este Gonzalo y otro suizo que fue en marzo de este año, sí. Son amigos de los congresos, hacen con la proctología y nos conocemos con los congresos, se han enterado y no, uno, digamos, le va comentando al otro y muestra esto de ejercer la medicina en África. Es un viejo sueño de la mayoría de los médicos, ¿no es cierto? Mira. Y bueno, entonces uno los va invitando y va trayendo a otro amigo, y algunos de ellos, como te lo nombro porque
sí,
merece la pena, Bárbara Izquierdo, una anestesista, ya va a ser la tercera vez que viene, Francisco Vizcaíno ya vino 4 veces conmigo, un ginecólogo, mi esposa me ha acompañado, que es instrumentadora, en noviembre del año pasado, y bueno, se va haciendo cada vez el número con una bola de nieve de gente interesada en colaborar, y evidentemente es tan grande el impacto, tanto lo que disfrutan del cariño de esta gente, que la mayoría de los que va, o casi todos, quieren volver, ¿no es cierto? Bueno, de repente algunos no pueden hacerlo con la frecuencia que querrían, porque tiene un costo en dinero y en días de
estadía.
Días, por ejemplo, yo, qué sé yo, las médicas, las enfermeras españolas, sí, sacrifican días de sus vacaciones. En realidad se toman sus vacaciones, las 2 semanas o 3 que tienen de vacaciones, para venir aquí, estar sin la familia, dejar familia, todo, hijos y demás.
Todo.
La verdad que es un sacrificio en ese sentido, ¿no?
Pero
por ahí ya,
me parece que,
más grande,
que la gratificación, digo, por lo que vos vas compartiendo y por esto de querer volver, de querer ir, sobre todo, aunque sea una vez, la gratificación debe ser muy grande. ¿O qué encontrás? ¿O qué encuentran ustedes, los médicos misioneros, los médicos que se acercan a Mangunce, a Mozambique, para colaborar, para dar una mano con la obra del padre Arias? ¿Qué encuentran ahí que hace que quieran ir, que sacrifiquen las vacaciones, que dejen la familia, que se paguen su propio viaje para estar ahí?
Mira, sobre todo mucho cariño, la posibilidad de uno alguna vez lo ha dicho, que no suene pedante, uno se siente cada vez más médico allí, ¿no es cierto? Todos los médicos pasamos por una etapa, casi te diría amateur, vocacional, y luego vivimos de esto y trabajamos y porque nos pagan y demás, y allí verdaderamente sentimos la vocación de el cariño de la gente. Uno verdaderamente comprende cuando uno siente todas esas campañas, hasta la de Caritas, que dice que cuando uno da, recibe mucho más, ahí lo vive intensamente y con absoluta certeza, ¿no es cierto? El cariño que recibe de la gente, y sobre todo que uno a veces ve la necesidad de esta gente, o sea, uno de repente ve, opera una urgencia y sabe ciertamente que si uno no estuviera allí, ese paciente ciertamente se iba a morir. Y entonces vuelve a Buenos Aires y piensa, mientras yo estoy aquí por ahí operando a alguien que verdaderamente, no digo que no lo necesita, pero que por ahí habría un montón de gente que lo podría hacer igual o mejor que yo, sabe que allí no pasa esto, porque verdaderamente no hay médicos, no hay anestesistas, como te decía, en este hospital, que es un hospital verdaderamente grande, como si fuera de una ciudad bastante importante, hay un solo médico recibido, que es el director, que es un chico joven, que bueno, ahora se ha hecho amigo, pero uno verdaderamente aquí no le daría, no lo digo esto mal, el nivel por ahí para ejercer en ninguna otra ciudad de provincia, y, sí. Y verdaderamente allí es el médico que hace todo lo que puede.
Es el referente, es el referente médico para todo, digamos, es el director del hospital.
Para todo, porque no hay, ellos después de la guerra civil quedaron con muy poco personal capacitado, ¿no es cierto? Entonces se vieron obligados a ejercer, formar gente, técnicos en cirugía, técnicos en ginecología, para que solucionaran los problemas, ¿no?
Sí, sí, sí. Jorge, bueno, de lo que voy conociendo, de lo que conozco, por ejemplo, del padre Juan Gabriel Arias, por ejemplo, también lo que uno ha escuchado hablar sobre todo, lo hemos visto al padre Pedro Peca, lo que comparten sus familiares, las personas que lo conocen, otros misioneros argentinos, otros misioneros que están allí en África, son consagrados ellos, ¿no? Estamos hablando de sacerdotes, religiosas, religiosos. Me parece que aquí, además de la oración, que es propio de un consagrado, hay mucha acción, son como muy directos. Yo, por ejemplo, de lo que he hablado con el padre Juan Gabriel, pienso, no sé cómo ha sido ese vínculo cuando vos llegaste ahí, ahora que ya tenés un trato más habitual, es una persona que va como a los bifes, te dice, bueno, hay que hacer esto, vamos a hacer aquello, no se demora, no pierde el tiempo. Es más, yo le he escuchado decir, a mí si me vas a poner un sacerdote al lado, que sea alguien que tome las riendas, que aprenda rápido, que demuestre resultados rápido, porque yo para perder el tiempo no estoy, es muy directo.
Muy directo. Yo te diría que si algo he aprendido de Juan Gabriel es eso. Él te encara a vos, te ve y te dice la típica, habría que poner una bomba de agua. Sí. Bueno, hacelo. Y al otro tanto por seguro que llegas a los 2 meses y está la bomba de agua puesta. Bien. ¿No es cierto? Entonces es una acción muy directa y bueno. Por ejemplo, ha sido impresionante, aparte de, bueno, ahora tenemos el sueño de construir un hospital o mejorar por lo menos el puesto de salud, y ya llevamos ya casi 120 cirugías mayores, conseguimos un ecógrafo, ahora conseguimos que la gente nos apoyara y nos donara para llevar 2 incubadoras, pero todo muy directo, y el otro gran proyecto ha sido el de los desayunos, y bueno, se empezó con poquita gente, con una olla, haciendo una chocolatada y unas galletitas, y ahora se le da una comida a casi 15.000 chicos, sí. Que verdaderamente eso mejoró la escolaridad y demás, o sea, verdaderamente es una labor impresionante.
Sí, y el apoyo ahí, bueno, conozco por ejemplo lo que da una mano buena la Fundación Messi, mucho también de Francia, ¿no? Porque son ex colonias francesas, tanto Mozambique como Madagascar.
No, Mozambique es ex colonia portuguesa.
Portuguesa, claro.
Portuguesa, y no, yo de Francia que sepa nada. Sí, a él en este momento ayuda con el tema de los desayunos la Fundación Messi. Pero claro, la Fundación Messi, por ejemplo, da el preparado, que es un preparado como si fuera una mezcla con proteínas y demás. Sí. Pero después hay que distribuirlo, ahí las distancias son muy grandes, entonces el esfuerzo de Juan Gabriel para conseguir el combustible para los vehículos, el gasto de todos los días, es verdaderamente impresionante. Uno es una labor titánica, y yo lo puedo decir, ahora él no está aquí adelante para escucharme, pero genera admiración, porque y a veces miedo, porque vos decís, este tipo se enferma, y verdaderamente esto está todo sobre los hombros de él, ¿no es cierto? Y él viene unos pocos días aquí a Buenos Aires y está pensando que todo lo que queda para hacer allí en Mozambique. Por supuesto que él tiene algunos amigos en Mozambique y aquí en Argentina, por supuesto que lo ayudan, pero bueno, toda ayuda es poca. Quiero nombrar, por ejemplo, hay una de las médicas de allí, que está en Maputo, ella y el esposo le ayudan permanentemente, porque a veces hasta el papeleo es mucho, ¿no es cierto? Sí. Yo tuve el orgullo ahora de que, gracias a las gestiones de todos y de estos médicos, me dieran la matrícula mozambicana, que estoy por estrenarla en estos días. Me hicieron la reválida del título y me dieron matrícula allí. Así que 40 años después de recibirme en la Universidad de Buenos Aires, digo medio en broma, me recibí en Mozambique, ¿no?
Ah, mirá, qué bueno. Bueno, a ver, Jorge, ya nos has contado bastante de esta experiencia que vas a seguir desarrollando, ¿no? Porque se nota que es lo que querés, lo que amás allí en África. Pero contanos un poquito también, Jorge, de cuando eras niño, de tu familia de origen, bueno, naciste en Lanús, tus padres, tenés hermanos, ¿cómo fue eso?
Sí, yo soy el único argentino de una familia de inmigrantes, o sea, mis padres vinieron en el año 50 a la Argentina con mis dos hermanos de 4 y 3 años, verdaderamente sin absolutamente nada, así que el orgullo de mi viejo, de que yo me pudiera recibir estudiando en la universidad gratuita, es lo que marca la bondad de la Argentina, ¿no? Sí. Bueno, me recibí de médico muy joven y agradezco haber sido médico porque eso me permitió crear una familia hermosa, viajar y tener muchas más cosas de lo que por ahí hubiera soñado de niño, ¿no?
Sí, y Jorge, sí, ¿tu padre de dónde vino tu familia?
De Lugo, de Galicia.
De Galicia, de España.
De Galicia.
Todos.
Mi padre con mis dos hermanos, ¿no?
Sí, y vos naciste acá en Argentina, entonces.
No, yo nací aquí en Argentina, en Lanús.
Sí, sí. Y nos dijiste, bueno, que pudiste estudiar en la universidad pública, ejercer tu profesión de médico ya muchísimos años, ¿no? ¿Hace cuántos años tenés de...?
40 años.
Y también fuiste diciendo que el médico, o al menos tu experiencia, te hizo pasar como por distintas etapas. Dijiste, la primera es como media amateur, como que vas calentando motores y después se pone mejor.
Sí, desde ya yo tuve algunos halagos, fui presidente de la Sociedad Argentina de Coloproctología, docente de la Universidad de Buenos Aires, pero yo me refería a que uno... por ahí hay una etapa verdaderamente profesional donde uno, y lo digo sin ningún pudor, lucha por cobrar lo que uno hace, que le paguen por lo que uno hace, por trabajar cada vez mejor. Y bueno, un poco, no digo que se va olvidando de la vocación, pero es todo por ahí un poquito distinto a lo que uno... lo había motivado a estudiar medicina, ¿no? Y uno allí en África siente que esos valores son no hay ningún interés económico, no hay ningún interés político, te diría, ¿no es cierto? Porque allí incluso no hay ningún interés religioso, porque nosotros, por ejemplo, uno sí. de los viajes ha venido con nosotros un médico israelí, ajá. amigo también de los congresos, que, bueno, judío.
Judío, claro, sí.
Y ha estado con nosotros en absoluta paz y armonía, y o sea, no estamos allí ejerciendo ninguna de esas cosas, ¿no es cierto? No tenemos ningún reparo de ningún tipo. Por ahí las únicas discusiones que se pueden armar con Juan Gabriel pueden ser de fútbol, ¿no?
Ah.
Pues yo soy hincha de River y el de Racing. Nada, lo digo esto en broma, ¿no es cierto?
Sí.
Sí. Consciente e inconscientemente, en todo lo que vamos en un grupo grande, no se habla de política, no se habla de ninguna cosa afuera de lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?
Sí, bueno, pero vos sabés que esa fue una de las preguntas que yo recuerdo le hice al padre Juan Gabriel en su momento, esto de que, bueno, ustedes, los que llegan desde Argentina, de distintas partes del mundo, a dar una mano durante una semana, dos o tres, están, bueno, ahí con él, que es un sacerdote, él celebra misa, ¿cómo era esa cuestión? También lo religioso, ¿no? Porque, pero él me decía, es muy sencillo, yo digo, voy a celebrar misa, el que quiere va, el que no quiere no va, no hay ningún problema en ese sentido, y sé que muchos, porque he visto imágenes, muchos sí se acercan a compartir la Eucaristía.
Sí, yo te digo, muchos no, yo te diría la mayoría, verdaderamente, por ahí somos más religiosos que antes.
¿Sí?
¿Cómo digo esto?
A ver.
Y es imposible no conmoverte por la fe de esta gente. A mí me pasó en Madagascar con las hermanas, verlas allí verdaderamente misionando, y Juan Gabriel lo mismo, ¿cómo no compartirlo? Todos terminan, es más, te diría, yo verdaderamente he vivido y he visto en los ojos de varios del grupo, llorando, emocionados en la misa del domingo a la mañana, sobre todo ante el agradecimiento de la gente y lo que es la misa, a pesar de que Juan Gabriel da la misa en Yangala, ¿no es cierto? Y por sí. eso traduce alguna palabra,
sí, sí.
y uno no entiende nada de lo que está diciendo, pero la mayoría, te diría que algunas de las médicas que fueron voluntarias, era como que no paraban de llorar. Y eso yo verdaderamente no lo he visto en una misa
sí.
aquí de un domingo cualquiera, ¿no es
sí.
cierto?
Y en tu caso, Jorge, porque estabas contando de las médicas que veías al lado tuyo, pero ¿y en tu caso se te soltó alguna lágrima en alguna de esas misas o no?
Y yo te diría que casi todas.
En casi
¿no
todas.
Ahora ya me voy haciendo más duro, ¿no?
Sí, más
duro que cuando... Pero verdaderamente, y no solo en las misas, te digo, ante situaciones de cariño, es muy fuerte de repente ir caminando por la escuela, como te decía antes, y que uno encontrase con un chiquito que uno no entiende lo que dice, pero sabe que te están diciendo tío Giorgi, ¿no es cierto? Te están hablando y viniendo a sacarse una foto, en vez de a pedirte algo, a pedirte emocionado que compartas una foto con ellos, ¿no es cierto?
Claro, claro.
¿Eh?
Sí, sí.
Así que verdaderamente eso... Y yo te diría que sí, que he llorado bastante, no solo en las misas.
Mira. ¿Eh? Y Jorge, ¿cómo es la vuelta? Con todo esto que nos estás contando, ¿cómo es la vuelta cuando volvés a reencontrarte con los tuyos, con tu familia, tu esposa, tus hijos, tus nietos? ¿Qué pasa? Digo, porque si es tan fuerte allá, ¿qué pasa después acá?
Y acá también es muy fuerte. Es muy fuerte, y yo te diría también lo mismo, la cantidad de agradecimientos que a vos te hablan como si fueras un prócer, y verdaderamente uno siente que no ha hecho nada. Como te decía antes, que ha recibido mucho más de lo que ha dado. O sea, para mí no es... Más allá de lo físico, del viaje y todo lo demás, del cansancio físico, me refiero,
sí.
Yo siento que verdaderamente lo he disfrutado. Ha, ha pasado unos días maravillosos, ¿no es cierto? Ojalá que Dios me permita seguirlo haciendo durante más tiempo, porque verdaderamente es así, uno vuelve mucho más contento de lo que se fue, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Te parece? Vamos a hacer una pausa, Jorge. La verdad que el diálogo viene hermoso. Me parece que vamos a aprovechar para hablar un poquito más. Hay mucho. Veo que hay muchísimo para compartir. ¿Te parece que compartamos un tema de León Gieco, el ángel de la bicicleta? Después del tema me contás si lo conoces a León o no, ¿sí?
Bueno, dale.
Dale, vamos a la música, dale.
Cambiamos ojos por cielo. Palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos.
La, 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 hagamos fuego. La, 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 pusimos alas. Y ahora vemos una bicicleta alada que viaja.
Esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Seduco esta bestia con saña y sin alma. Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. Hacemos, ¿qué pensamos? Si somos obreros o curas o médicos. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo.
Y seguimos en esta mañana de Misión Radio María. Qué lindo tema que compartimos de León Gieco, linda versión junto a Mercedes Sosa, el ángel de la bicicleta. Y a ver, no fue casual esto, porque ¿lo conocés, Jorge, a León?
Sí, bueno, justamente después de un viaje,
sí.
Venía que era uno de los temas que más repetíamos allí, escuchábamos en la camioneta y durante el viaje, y justo me tocó la oportunidad de hacerle una pequeña cirugía al León. Sí. Entonces le conté, le digo, mira, estábamos usando el tema este del Ángel de la Bicicleta, un poco como leitmotiv del viaje o de la misión, sin permiso, sin pagarte el derecho de autor, la pasamos como 10 veces. Y él me dijo, se emocionó también cuando le conté, y me dijo desde ya que puedes usarlo todo lo que quieras, ¿no es cierto? Y bueno, verdaderamente también aprovecho para agradecer, nos escucha para agradecerle, ¿no es cierto? Que nos haya en cierta medida regalado este tema, ¿no?
Sí, claro que sí. Jorge, a ver, vos sabés que me quedé pensando lo que nos decías antes de compartir la música, ¿no? Que, bueno, esto de las lágrimas en la misa, misas que en las que no, por ahí no sabés ni lo que están diciendo, sabés que en qué parte van de la misa por haber compartido misa en castellano, pero esto de que aparece la emoción, también viste que decíamos allí en África, incluso hasta los sacerdotes, los consagrados, son de mucha acción, es como que no encontrás mucho cristiano contemplativo viendo pasar la vida, sino más bien comprometido, haciendo algo, solidarizándote. La palabra me parece que es esa. Viste que el Papa dice, hoy el mundo entiende la caridad cristiana, la entiende como solidaridad. Esto de ser solidario, de conmoverte ante el dolor o la necesidad, sobre todo extrema, del otro. Y pareciera que eso es lo que le pasa a ustedes allá, o cuando estás allá.
Sí, sí, verdaderamente te conmueve ver, te hace comprender, parece un lugar común, pero uno dice repetidamente allí cuántas cosas que nos sobran, cuántas cosas que le faltan al otro y uno tiene de más y sin darle importancia, ¿no es cierto?, sin valorarla, y allí ve en la mesa lo que te referías, por ejemplo, la mayoría son catadas, cantan, tocan los tambores, bailan. Juan Gabriel, que la primera vez no se lo podía perdonar porque me hizo pasar al pasillo y bailar con ellos, ¿no es cierto? Yo que soy un ropero para bailar, pero la gente se divertía viéndome bailar con ellos, y bueno, se lo hace a todos, y la gente con mucha alegría de que uno estuviera bailando con ellos, a pesar, como te digo, que sea una especie de ropero moviéndose allí con la musicalidad que tienen ellos, ¿no?
Sí, la alegría es como un elemento esencial, ¿no?, de su cultura, es algo que brota naturalmente.
Brota la alegría, brota el agradecimiento. O sea, cuando fui la primera vez estuve solo una semana, y le dije que iba a volver en noviembre, ¿no? Y bueno, después de la misa, Juan Gabriel nos separa, saluda uno por uno a la salida, y son cientos que van a la misa, verdaderamente. Yo le digo, en broma, los sacerdotes de Argentina deben envidiar el rating que tenés, porque está la iglesia, que es hermosa la iglesia, habrá visto fotos, sí, hermosa y gigante, llena, y nos decía saludar a todos, y me agradecían por anticipado, porque iba a volver en noviembre, y yo decía, esta gente, ¿cómo sabe que voy a volver de verdad? Y bueno, te genera un compromiso total, ¿no?
Fuerte, sí, sí.
Fuerte.
Lo mismo también veíamos, por ejemplo, las misas multitudinarias de Opeca, del padre Opeca en Madagascar. Ahí hay,
exacto,
fácil, un salonazo, pero gigantesco, no sé cuántas, casi 10.000 personas, por lo menos he visto misas multitudinarias.
Sí, sí, yo no estuve en ninguna misa de Opeca, pero te conmueve ver lo que es Camazoa, y te conmueve verlo cuando comparás con el resto de la ciudad, lo que pudo ser capaz de hacer en un basural, que era eso, un basural, y bueno, una cantera de piedra, y ahora ver la escuela, el hospital, la cancha de fútbol, y la cantidad de casitas hechas por esta gente, verdaderamente a uno lo llena de optimismo, ¿no es cierto? Porque uno dice, una sola persona fue capaz de cambiar una realidad para miles de personas, ¿no?
Sí. Vos sabés que dijiste basural, Jorge, Y me hiciste acordar dos cosas. Uno, bueno, lo que estabas mencionando, ¿no? Lo de OPECA allí en Madagascar, lo del padre Juan Gabriel en Mozambique, como lugares que de pronto parecen desiertos o lugares destinados a que nada bueno ocurra. Bueno, puede haber una buena esperanza, puede haber una buena noticia por allí. Y otro, por ejemplo, aquí en, te digo para poner un ejemplo cercano, ¿no? Aquí en Argentina, muy cerquita tuyo, en Mar del Plata, el nuevo obispo de Mar del Plata, un lugar esencial para su ministerio, es el basural de Mar del Plata. De hecho, lo visita habitualmente, hay un lindo proyecto allí. Y otra que el mismo padre Opeca, en una entrevista lo dijo, yo cuando me fui de Argentina, década del 60, Argentina tenía 3% de pobres. Hoy estamos fácil en el 30%, es decir, 100 veces más. Y la cosa, sobre todo en este tiempo, parece que va a ser complicada o va a seguir siendo complicada, ¿no? A vos que vas para allá, en el corazón, otros te deben decir, che, pero acá también tenemos una necesidad grande. O preguntarse, yo también me pregunto como argentino, ¿qué nos pasa? ¿Qué estamos haciendo que multiplicamos pobres aquí?
Sí, es terrible. Lo que vos me decís, dos reflexiones, ¿no? Sí. Una, la primera, muchas veces me plantearon esto, yo diría es recurrente, lo he puesto en algunas páginas, ¿por qué aquí, por qué van a África y por qué no a Argentina? Por supuesto que he ido muchas veces a Argentina, al interior y demás. Y la otra es que yo, como médico, sería un pensamiento casi fascista decir, ¿por qué voy a África? Sería lo mismo que si dijera, atiendo a los blancos y no atiendo a los negros, o atiendo a los católicos y no atiendo a los musulmanes, ¿no es cierto? Yo como médico voy a donde, primero tengo oportunidad de ir a donde hay necesitados, donde hay enfermos, donde hay enfermedad, y bueno, ante el pedido, sé que no voy a solucionar el tema de la pobreza en Mozambique, pero bueno, es una pequeña gota de ayuda en ese inmenso océano, ¿no? Como decía la Madre Teresa. Y bueno, la otra reflexión es cierto, es muy triste ver que a uno que ya tiene, yo ya tengo 63 años, y ver que las cosas no están como hubiéramos pretendido, hubiéramos pensado hace 30 o 40 años que iban a estar, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo creo que también en la medida que tomemos conciencia que estas cosas las hablemos, ¿viste? Como cuando hay algo que está oculto, o bueno, en la medida que lo vayamos hablando, lo vayamos comprendiendo y lo vayamos asumiendo, seguramente que irán apareciendo las soluciones, ¿no? Al modo africano, como hacen los misioneros africanos en África, no tanta contemplación, no tanta análisis, sino acción. Cuando te conmoves, cuando el corazón se te conmueve, acción. Ahí hay que hacer esto de, habría que hacer una bomba de agua, bueno, hacela. No hay otra cosa para hacer, evidentemente. Aquí tenemos que empezar a resolver todo esto. Jorge, la verdad que no te queremos sacar más tiempo, ¿eh? La verdad que viene muy bien este diálogo. Siempre al final, en este espacio, con el invitado, le pedimos que nos comparte una oración, que en realidad la oración es como un resumen, o poner en algunas palabras lo que ya se vino diciendo. Y en este caso me parece, Jorge, y lo decíamos al principio, tiene que ver con la vida, ¿no? La vida se hace oración, o la oración es vida, ¿eh? Me parece que por allí surge naturalmente esto de pensar en Dios, de pensar en el otro, de pensar en uno mismo. Te escuchamos, Jorge, y rezamos con vos, dale.
Bueno, agradezco a Dios haberme hecho médico y permitido ejercer por más de 40 años, recibiendo bendiciones, alegrías e innumerables recompensas. En los últimos años pude ejercer en África y sentir como el primer día el orgullo de poder mitigar un poco el dolor de los que menos tienen. Amén.
Jorge, me parece que los que trabajan en la salud, que seguramente nos están escuchando, médicos, enfermeras, enfermeros, personas, bueno, de distintos ámbitos de la salud, seguramente también se sienten identificados con tu testimonio. Gracias por eso. Y bueno, fuerza allá en Mozambique, cuando vayas ahora en noviembre. Un abrazo al padre Juan Gabriel y a no bajar los brazos, a seguir para adelante.
No tengas dudas, la gente, y como te decía, el cariño de la gente hace que no baje los brazos hasta que se me bajen solo por la edad, ¿no? Te agradezco mucho la oportunidad. Por supuesto, toda ayuda para Juan Gabriel y para otros misioneros, para OPECA, para los demás, toda ayuda es bien recibida, sea aquí, en Argentina, en Madagascar, en Mozambique. Te agradezco mucho.
Un abrazo grande, Jorge. Muchas gracias.
Un abrazo. Chao, chao.